Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Los 60 minutos de las voces más reconocidas del medio inician aquí, en la alineación, junto a Rodolfo el Jefe Vargas. Compartiendo la emoción llegan Cristian Martinoli.
¡Madre santa! ¡Esa posición! ¡Algo tiene esa posición! ¿Cómo es posible?
Toño Rosique.
No te dan una medalla por vencer a algunos rivales, te dan una medalla por vencer a todos tus oponentes.
Rafa Ayala.
¡Pide el apoyo del público!
Carlos Guerrero, el Warrior.
Esa rebelión me parece que le puede venir bien al equipo mexicano.
Oscar Francisco Cano.
Y varios especulan que puede ser el último partido como local.
Don David Medrano.
Sobre sus espaldas la gran responsabilidad de acabar con la maldición.
José Pablo Coello.
Y este título tiene un intenso sabor a México.
Y la participación del primer actor, el doctor Luis García.
Cuando tiene que encarar, cuando tiene que tocar, cuando tiene que desbordar, cuando tiene que tener una diagonal y dejar mano a mano dentro del área de su compañero.
Aquí arrancamos con lo más relevante del deporte.
Jueves 27 de abril, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y comenzamos con su gustada sección, Encabezados de la Prensa Millennial, porque ahora resulta que sí, a los supuestos intereses del Sevilla, del Inter, de no sé quién más, ahora hay que agregarle el de la Lazio. Sí, al parecer Santiago Jiménez ya despertó el interés de la Lazio y ya hasta ofrecerían una lana. Ay, Dios mío, de verdad, que llega la época de la especuladera y lo más probable es que Santiago Jiménez decida quedarse en Holanda. Eso sí, quién sabe. Y mientras tanto en la Champions de CONCACAF, en un partido bastante reñido, donde a Carlos Vela me lo abarataron y feo con varias entradas bien duras, el Philadelphia Union consiguió el empate en casa ante el todopoderoso LAFC, por lo que todo se definirá en el juego de vuelta. En información de los Pumas, Antonio Mohamed reconoció que se enganchó con el árbitro del partido ante el América. Además, dijo que tiene la meta y la mente clara en que van a entrar al repechaje. Además de que Monterrey ya señaló que va a jugar con equipo alternativo. ¡Órale! ¿Será que se le hace a los Pumas? Y se acabó lo que se vendía. Sí, la historia del primero de la conferencia del este de la NBA llegó a su final cuando los Bucks de Milwaukee cayeron en 5 juegos ante el poderoso Heat de Miami, con un Jimmy Butler que está que no cree nadie. Así que ya lo saben, abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Les saludamos con muchísimo gusto a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Muy bien, mi querido Rafa Ayala, ya te escuché. Y bueno, pues estaremos hablando de esas definiciones en el básquetbol de la NBA, que bueno, pues están causando gran impacto porque pues muchos de los resultados que se esperaban no se están dando, pero también hablaremos de lo que fue el primer partido de la otra semifinal de la CONCACAF Champions, donde Los Ángeles Fútbol Club enfrentó a Philadelphia Union y ahí, como siempre, la presencia del mexicano Carlos Vela. Algo más. Ah, tenemos lo del pitbull que estaremos enlazando los tres poquito más adelante, Rafa.
Vamos a hablar con el pitbull que ahora se ha convertido en el bien querido. Todos los aficionados al boxeo de la categoría de los ligeros ya lo ven como un rival peligroso, lo quieren ver de nueva cuenta en el cuadrilátero, pero los rivales no lo quieren. Y también tenemos la expansión, señor Vargas, fútbol de alto cachete. Bueno, fútbol de cachete. Bueno, fútbol.
Exactamente, y también, por supuesto, mi querido Oscar Francisco Cano, de una vez te informo, te comunico que ha sido nominado para encargarte de todo lo que habrá de suceder aquí precisamente en Contraataque Deportivo, porque Rafita y yo nos tenemos que trasladar hasta la ciudad de Guadalajara, Jalisco, porque la próxima semana es Canelo Fight. Canito, ¿estás listo? ¿Estás preparado?
¿Que ustedes van a poner el ring o qué? Digo, está bien, no, está bien, muchachos. Vayan, cuiden al Canelo, por favor. Lo necesitamos muy bien, muy apto para dar una gran función. La gente está ávida de verlo en vivo ahí en Guadalajara.
Así es, se empiezan ya a generar muchas historias en torno a lo que será la presencia de Saúl Canelo Álvarez ante John Ryder, pero también estará precisamente el Rey Martínez ahí arriba del cuadrilátero, así que lo estaremos disfrutando también al Rey Martínez, Rafita.
Extraordinario peleador y que siempre que sale al cuadrilátero deja la afición con un gran sabor de boca porque sale a entregarse en todas sus peleas.
Perfectamente, así que nosotros hacemos una pequeña pausa comercial y regresamos en un instante aquí en Contraataque Deportivo.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Muy bien, estamos de vuelta aquí. En un momento retornaremos con todos los detalles de esta entrevista con el Pitbull Cruz, el boxeador mexicano que ya platicábamos, que el otro día repasaba aquella pelea que le dio a Gervonta Davis, el ahora famoso Gervonta Davis, el que derrotó a Ryan García. Y la verdad es que hay que verla una vez más porque le dieron derrota, pero bien mínimo pudo tener el empate. Pero bueno, ya hablaremos de boxeo más adelante. También estaremos hablando de lo que pasa en el golf con la participación de John Rahm, el golfista número uno allá en el Mexico Open at Vidanta, que se está celebrando en Puerto Vallarta. Ha tirado una muy buena ronda, así es que también estaremos haciendo enlace con Rafa Quiroz, con José Pablo Coello en el draft que está allá en Kansas. Por cierto que Lamar Jackson ya tiene contrato 5 años más con los Cuervos de Baltimore. Después de mucho jaloneo consiguió el contrato no garantizado, pero muy elevado. En este momento lo ubica como el mejor pagado de la NFL. Vamos con Tania Ventimiglia, que nos tiene reporte de quién, Tania. A ver, ¿de qué nos vas a platicar? ¿Cómo estás?
Hola, Canito, fuerte abrazo. Sí, pues que tenemos que hablar de las Águilas del América, Canito, porque, bueno, pues están ubicados en el segundo lugar de la tabla. Y fíjate un dato interesante que yo sé que contigo no puedo competir en cuanto a datos, pero el América sería el único equipo que, si en este torneo se termina el repechaje que está por verse, no hubiera necesitado el repechaje para calificar a Liguilla. Así que, bueno, pues es un dato que habla del buen paso que ha tenido el América en estos últimos tiempos. Si bien no se les ha dado el tema de la liguilla, en el torneo regular tienen bien las cosas.
Sí, la realidad es que equipos como América, como Monterrey, como Tigres, que en base al poder económico evidentemente tienen grandes plantillas, no deberían ni oler la repesca. Sabemos que está el lado contrario de Guadalajara, que vive con esa problemática de que si los jugadores, que si la plantilla es un poco corta, que si no le han respondido a los mexicanos, y que ha vivido de la repesca para meterse a una segunda fase y no haber quedado eliminado como en antaño sucedía si estabas del 9 para abajo, ¿no? Entonces, para el América es una, me parece, buena asignatura. Creo que el número que mejor refleja lo que ha hecho el América es que siempre está en el 1 o en el 2, en el cociente famoso, ¿no? Que es el número que te da la efectividad de los últimos torneos, y el América también está muy bien calificado ahí.
Ya sé, por eso yo no compito contigo en cuanto a datos, pero pues sí, vamos a hablar de lo que dijo Leo Suárez en conferencia de prensa, porque, bueno, pues un futbolista que conoce bien lo que está haciendo en el América, que si bien ha venido de menos a más, pero dice que el tema de que sea un equipo unido, pues lo ha hecho como tomar fuerza y reconectarse con ese futbolista que hizo que llegara a las Águilas del América.
No, yo creo que me sirvió mucho el paso que tuve por Santos para volver a recuperar la confianza que había perdido en mí. La verdad que me vino muy bien. Como siempre lo digo, siempre voy a estar agradecido con Santos por cómo me acogieron, por cómo me trataron y como te dije, yo siento que fue la confianza que necesitaba y nada, ahora ya estoy más grande, conozco más el fútbol mexicano y todo, y la verdad que estoy disfrutando mucho y estoy muy feliz acá.
Y de otro futbolista futbolista que tenemos que hablar, si hablamos de las Águilas del América, Rafa, Canito, bueno, pues es de Henry Martín, ¿no? Que más allá de que pues las cosas al principio no se le estaban dando, hoy es líder de goleo, está esperando que pueda tener actividad y no dejarse alcanzar por Julián Quiñones, Henry Martín que tiene 14 goles y Julián que tiene 12 del Atlas, así que también el equipo del América sabe que tienen que cobijarlo en este encuentro ante Juárez el día de mañana.
Todos los que jugamos atrás de Henry sabemos la capacidad de gol que tiene él y todos tratamos de hacerlo mejor para ayudarlo a que haga goles y ojalá la verdad que se le den en este torneo que se lo merece muchísimo.
Y bueno, la pregunta obligada, ¿no? ¿Qué pasa por la cabeza de los futbolistas del América? Que ya en la cuestión del torneo regular no es pregunta, sabemos que lo tienen dominado, pero el problema llega cuando descansan por el tema de mientras se juega el repechaje y las cosas ya en la liguilla pues no les ha salido y esto es lo que contesta.
En este club no se permite bajar el ritmo nunca, sea el partido que sea. Al ser el último vamos a ir a ganar, a dar lo mejor de nosotros y a tratar de traer los 3 puntos para terminar lo más arriba posible de cara a la liguilla y nuestra postura es ir a dar lo mejor de nosotros y a ganar.
Es una realidad que las Águilas del América pues no pueden ya mejorar en la tabla debido a que están en el segundo lugar, sí, con 31 puntos, Monterrey muy alejado con 37. Lo que sí puede pasar es que si no ganan el partido ante Juárez, bueno, pues las Chivas, que también tienen 31 puntos, pues logren ahí alcanzarlos, pero más allá de eso, el América sabe que lo que tienen pendiente y lo que se les va a exigir, también tomando en cuenta que no han renovado al Tano Ortiz, pues es el tema de la liguilla. Importante también mencionar que Néstor Araujo y que Piñas no estarán así en el viaje por temas físicos, pero más allá de eso, saben que lo importante viene ya en la liguilla.
No, hombre, el mundo perfecto en Cuapa, mi Tania, o sea, todo
alineado.
Hasta parece que siento que están hablando el Real Madrid, campeón de goleo, el trofeo al mejor segundo lugar de quién sabe cuántos años. No, hombre, este América es de época, o sea, el interino lo ha hecho muy bien.
Sí, mira, la verdad es que yo de Solari ya no voy a hablar, nunca me cayó bien, nunca, la verdad es que coincidí con muchas actitudes que tuvo más allá de los resultados que también en el tema de la regularidad en los torneos antes de la liguilla no se le puede cuestionar, eso es una realidad, pero lo que sí es que incluso dentro de la directiva tienen claro, Rafa, que podrán tener, como dices, el premio al segundo mejor lugar de la historia y de un equipo de época y llevarse muy bien y todo bonito y líder de goleo, pero si no ganan el torneo o si realmente no compiten como tanto dicen y como tanto se sienten en el América, pues no van a renovar a Fernando Ortiz y van a buscar otra opción.
Te siento tendenciosa, Tania. Que lo hayan hecho los últimos 4 torneos no quiere decir que lo vayan a volver a hacer. Que le hayan calabaceado en los últimos 4 torneos de manera horrible en la liguilla no quiere decir que está tan bien.
Pues mira, más que tendenciosa, creo que es lo que pasa con el América, ¿no? Decías bien el tema del liderato de goleo, que si todo es muy bien, que si todo es color de rosa, que nos llevamos increíble, que somos el América que todo el mundo esperaba ver, pero la cuestión es cómo van a enfrentar esa liguilla y sobre todo también la pregunta, ¿no? Que todos nos hacemos, si los equipos que terminan en esos primeros 4 que acceden inmediato pierden un poco el ritmo que pueden traer durante el torneo. Eso es algo que pues le ha afectado al América, está en los números, no lo digo yo.
Pues sí, pero creo que es como lo enfoques y la realidad es que te ahorras ese suplicio que puede ser la repesca porque ahí han quedado eliminados varios que iban de super favoritos y sí tendrías que sacarle provecho de ajustar situaciones y que el otro equipo al cual vas a enfrentar pues tuvo un extra, ¿no? Pero bueno, eso siempre ha sucedido en los sistemas de playoff, de cuando a veces entras, descansas un poco, si ya tenías el trabajo hecho, es encontrarle el punto exacto. Lo estamos viendo ahorita en la NBA, los que cerraron mejor, resulta que le están ganando a los que les llevaban incluso muchos partidos ganados en la temporada regular. Pero bueno, ya veremos. Bien lo dice Stadia, dejas el punto ahí muy interesante, que el América no se puede confiar en Juárez, que Juárez le dio un buen partido al Toluca de visita, le puede complicar al América, y si el América no gane, Chivas es altamente probable que gane, que le gane a Mazatlán, sería raro que no le ganara a Mazatlán. Entonces, parece insignificante el cambio de lugar, pero en una hipotética semifinal, siempre y cuando Monterrey avance también, o en cualquier duelo que se diera entre ellos, resultaría que primero juegan en el Azteca y luego en Guadalajara. Aunque bueno, a como están las cosas, luego se siente más cómodo el América jugando
de visita.
Allá en el campo de Chivas. En el campo de Chivas le ha ido bastante bien, al menos en esta, desde que existe este nuevo, entre comillas, estadio del 2010 para acá. Perfecto, Tania, cuídate mucho, saludos.
Abrazos, saludos.
A ver, el tema de Henry Martín.
O sea, Borja quedó en el olvido, Cuauhtémoc quedó en el olvido. Henry Martín, al que odiaba la afición en cuanto llegó y ahora lo aman. Bueno. Que no tenía ADN americanista, igual que el interino, y ahora lo aman.
A ver.
O sea, ese doble discurso tan maravilloso que manejan. Sí, es un jugador de liga, o sea, es un jugador localito, Cano. Ahora vamos a decir que ya está para el extranjero.
No, y mira.
En el Mundial.
Hasta donde se sabe. En las declaraciones públicas él no ha hablado de la clásica de ya me veo en Europa, no, él dice
él quiero establecerme,
bueno. eso está bien, a lo que voy es que ya pensando en selección, Diego Coca debería, a diferencia de Gerardo Martino, idear varios sistemas en donde no solamente juegas con un centro delantero, sino tratar de aprovechar los buenos momentos de Martín y de Santiago Jiménez. Creo que sí se puede hacer, no sé.
Pero pues es que si nunca lo ha hecho...
Ya. Pero entonces él tendría, insisto. El otro día estaba revisando. México le ganó un partido muy importante a Estados Unidos con el Tuca Ferretti de interino. Y ese día jugó con Oribe, con Chicharito y con Raúl Jiménez.
Ah, pues entonces acá tendría que ser Santiago Jiménez, Henry Martín y el Chucky.
Exacto.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Este miércoles se llevó a cabo el otro duelo de las idas de semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF, en un compromiso que, a diferencia del que se dio el martes, fue protagonizado por equipos de la MLS. La noche del día de ayer, el Philadelphia Union recibió en casa en Pensilvania al Los Ángeles Football Club para el primer enfrentamiento que estas dos escuadras del país de las barras y las estrellas estarán disputando. Estos dos clubes llegaron a este encuentro ya sabiendo lo que es enfrentarse, y no lo decimos solo por pertenecer a la misma liga, sino porque en la temporada pasada de la MLS, Philadelphia y Los Ángeles se midieron en la gran final. En los primeros minutos de este partido, el Union lució como el más peligroso a la hora de crear jugadas que pusieran en riesgo la meta del rival, pero sus llegadas no se convertían en anotaciones. El conjunto californiano buscó responder a los embates de Filadelfia con sus propias ofensivas, pero de igual manera sus esfuerzos terminaban por ser inefectivos al momento de convertirlos en goles y abrir el marcador. Después de 45 minutos en los cuales ambos conjuntos estuvieron cerca, pero no concretaron por buenas jugadas defensivas, fallas en la definición y correctas intervenciones de los guardametas, se llegó al descanso. Al minuto 57 de la segunda mitad parecía que Filadelfia inauguraba la pizarra, pero el gol de Gazda fue anulado por fuera de lugar y se mantenía la paridad sin anotaciones en un duelo en el cual el local parecía estar más cerca de la anotación. Pues al 83 se marcó una pena máxima a favor de Filadelfia tras una mano de Jack McLean dentro del área, y Daniel Gazda cobró de manera exitosa desde el manchón penal para darle la ventaja 1-0 a su equipo. Y ya al minuto 90, con el reloj en contra, Denis Bouanga puso un servicio que fue rematado de pierna derecha por Kellyn Acosta para superar a Andre Blake, y el LAFC consiguió de último minuto la anotación para un marcador final de 1-1. Al término del encuentro, el director técnico de Los Ángeles Football Club, Steve Cherundolo, comentó sobre el partido.
Estamos muy felices con el resultado, obviamente no con el desempeño, pero algo que tiene este equipo es que encuentra la forma, nunca se rinde y tiene calidad para conseguir estos goles en oportunidades aún pequeñas. Entonces reitero, estoy feliz con el resultado, pero no con el desempeño.
Con este duelo ya se han disputado las dos idas de las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF y la próxima semana conoceremos a los finalistas de este torneo.
Gracias a Rodrigo Bastidas. Ayer entonces el equipo de Carlos Vela, que no jugó ni el equipo ni él, ya lo decía Cherundolo, el entrenador, que se ve que tenía prisa, estaba hablando muy rápido. No jugó como otras veces hemos visto este equipo, el propio Vela, solo chispazos. De repente lo siento un poquitín pasadón de peso, poquitín, ¿no? Como que siempre ha sido así como caderón,
¿no? Pero ¿no te da la impresión más bien de que los hacen muy fuertes ahí en Estados Unidos? No, o sea, y esto es en serio, o sea, de repente como que les cambian el físico, entonces se ven más pesados, pero en realidad están como más grandes.
Sí, sí.
O sea, ni siquiera gordos, es más grandes.
Porque es cierto que cuando en 2-3 jugadas que tuvo que acelerar, aceleró bien, sí, y aguantó, eso sí.
Le estuvieron tupiendo.
Le dieron como 3 buenos llegues, así como no queriendo, pero realmente sí lo tundieron, uno incluso por el costado, que fue el que terminó como por ya aflojarlo. Cuando salió enojadísimo, eso sí, apenas si alcanzó a chocar la mano con el entrenador. Pero al final se encontró con un gol medio fortuito, la definición es muy buena, pero la gente de Filadelfia quiere salir, hay un elemento que quiere reventar el balón, pero la revienta en la espalda de un compañero, queda muerto ahí, la toma la gente de Los Ángeles, conducen, filtran el balón y viene un remate que rebota primero en el pasto y luego se eleva y evita la tajada del arquero, que es un tesorazo que se encontró Los Ángeles, porque el 1-0 en contra te condicionaba, que como vale el gol de visita,
sí, cualquier gol que te hicieran,
tenías que hacer 3 y estaba difícil. No que ahora se invierte totalmente. Tú llevas la ventaja y obligas a Filadelfia a atacarte, que es cuando seguramente Los Ángeles podrá sentirse cómodo, ¿no?
Sí, que de todos modos Filadelfia va por un gol. O sea, si Los Ángeles hace uno, que es de repente lo que pareciera que no entienden algunos jugadores, pues ya me hicieron uno, no importa, nosotros vamos por uno.
Es, ándale, exactamente, eso que dices. Debería darse cuenta, en este momento es más fácil porque es antes del partido, pero alguien de la banca debe llevar en la cabeza cómo se está moviendo y qué cómo está la situación. Porque efectivamente, de arranque, Filadelfia tiene que ir por un gol sí o sí. Y si le meten el gol, no importa. Si consigue un gol, empataría el 1-1 y si ya no hay más movimiento, se van a penaltis.
Y a partir de ahí,
con todo lo que anotes,
con cualquier gol Filadelfia obliga a meter 2 más a Los Ángeles.
Esa es una gran manera de verlo. Por eso a mucha gente sí le gustaba el sistema del gol de visita, porque propiciaba eso en las vueltas, pero
yo creo que sí era más interesante, ¿eh?
Es interesante, sí, lo vuelve muy dramático, obliga, en teoría por eso te obliga, que cuando eres visita, antes buscabas, lo que buscabas era no perder y ya con eso lo hacías, como otra vez sucede en nuestra liga. Pero cuando estaba ese sistema decías, pues necesito anotar, o sea, preferible perder, pero anotando,
claro,
que empatar a 0. ¿No? Pero muchas veces no se hizo. Aquí en México se quitó después de aquella liguilla con una
¿quién chilló?
El América. Ah. En una serie súper dramática, padrísima, contra el Pachuca. Y que había estado muy bien en el torneo con Solari. Pero como valía el gol de visita, por un gol de visita lo elimina el Pachuca. Y el América se quejó y dijo, no, qué injusticia.
Nosotros que terminamos arriba en la tabla, sí, y que fuimos y que casi partimos el mar y ahora nos echan.
Para el...
Para que después al siguiente torneo también los echaron.
Ya les pasó con Toluca y ahí no importó que si el gol de visita, ahí importó los goles. Porque también el América llevaba ventaja por tabla y tampoco eso sucedió, sino por un gol el Toluca los dejó fuera. Entonces, con o sin gol de visita los echaron. Para un torneo de duración más larga, no es como en estas eliminatorias de ida y vuelta en CONCACAF, que son inmediatas, que no viene un torneo precedente, sí creo que es bueno darle un ligero premio a la posición en la tabla. En la MLS, por ejemplo, ahora inventaron una serie de cosas raras. Van a jugar play-in. Van
igual
a jugar
que la NBA.
8 contra 9 para que califiquen 8. Y en la primera fase la van a jugar a una serie de el mejor a 3. Si no hay empates. Juegas un primer partido y si hay empate hay penaltis. Y entonces el que gane penaltis gana el partido. En el siguiente, si lo ganas, ya ganaste la serie. Si lo gana el otro, ya sea ganando en el 90 minutos o en penaltis, se van a un tercer partido.
Al que gane.
Al que gane. Y después ya lo siguiente, ya es a un solo partido en casa del mejor ubicado. Ahí la MLS sí favorece al final al que está mejor ubicado con un único partido. Aquí en México eso nunca va a pasar, porque la liguilla es la liguilla, la liguilla es el negocio. Que por cierto, y antes de pasar rápidamente con Víctor Edu, no, ya lo mandamos, porque si no, no entra en el bloque. Después, si hay tiempo, te cuento lo que publicó hoy David Medrano en su columna de las fechas donde empieza el torneo siguiente, de que culmine este torneo, solo un mes después comienza el siguiente. ¿Ah? Porque en medio está la Leagues Cup, que se lleva un mes completo. Entonces el torneo se va a detener un mes.
El Final Four.
Vamos con Víctor Edu, porque hay mexicanos que se pueden coronar este fin de semana en Europa.
Este fin de semana, Irving Chucky Lozano podría escribir su nombre en la historia al ser el primer jugador mexicano en convertirse campeón de la Serie A italiana. El aplastante dominio del Napoli en la liga los deja con una amplia ventaja de 17 puntos sobre el sublíder Lazio hasta el momento. El sábado, en el estadio Diego Armando Maradona, Napoli recibe a Salernitana, donde juega Guillermo Ochoa. Si ganan Napoli y Lazio pierde con Inter, quedarán a 20 puntos con 18 por disputarse y automáticamente serán campeones los napolitanos. Chucky lleva 4 goles en esta temporada y 4 asistencias. Ha alternado la titularidad por diversos pasajes, pero se ha ganado el cariño de los aficionados en el antiguo San Paolo. Aún así, el futuro del mexicano es incierto. En Países Bajos, el Feyenoord está muy cerca del título. De hecho, si gana el domingo al Excelsior y el PSV no obtiene la victoria, se estará coronando Santiago Jiménez en su primera temporada, pues quedarían 9 puntos en disputa y la distancia ya sería de 10 unidades, algo insalvable para el PSV. Santiago Jiménez tiene además en la mira el liderato de goleo, está a 3 de los punteros y con 4 partidos por disputarse, sus posibilidades todavía se mantienen. En Grecia, Orbelín Pineda y el AEK están todavía en la pelea por el título. Se mantienen empatados en la cima con el Panathinaikos, pero el juego clave, el que puede valer el título, será este domingo. AEK, equipo de Matías Almeida, visita a Panathinaikos y el vencedor estará muy cerca, casi con la liga en la bolsa. Finalmente, con el Gen de Bélgica, el defensa mexicano Gerardo Arteaga sigue en primer lugar, solo que en esa liga hay un playoff final entre los 4 primeros y de ello depende el título. Informa Víctor Edu.
Leía yo que en Nápoles, que es dicen que la ciudad, de por sí los italianos son muy supersticiosos, que le pasaron a su vez esa herencia a los argentinos. Pero el lugar más supersticioso de Italia es la región donde está Nápoles. Y que ahí no quieren mencionar la palabra Scudetto. Dicen, no vaya a ser que nos caiga una maldición. Y dicen, bueno, pero es que ya son muchos puntos. ¿Qué puede pasar? Ya no van a perder todo. Si va a ganar el que venga en segundo, Lazio, todo. Pero ¿qué tal si el Vesubio hace erupción y detiene la liga?
¿Otra vez?
Otra, exacto. No, o sea, pero parece que ya se relajaron y ya lo ven. Ya lo ven ahí el título que no ganan desde el 90 con Maradona.
No, imagínate, ya llovió. O sea, estamos hablando de
33 años.
¿Los que tengo yo?
¿Así? Muy bien, Rafa. Muy bien. Me gustaría estar así también. Bueno, vamos a ir a la pausa. Ya viene la entrevista. Me dice Mario Díaz. Rodolfo Vargas está listo con Pitbull.
Sí, fue por el Pitbull, el señor Vargas.
Muy bien.
Venga, ahorita regresamos para que le suban.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Continuamos aquí en la cadena nacional de Radio Fórmula y ya se los había adelantado, estaba con nosotros Isaac Cruz, el Pitbull Cruz. Coincidimos con él en Las Vegas, Nevada, con motivo de la pelea de Keno Ryan ante Gervonta Davis. Y bueno, pues el resultado ya lo conocemos, knockout de triunfo para Gervonta Davis en el séptimo capítulo. Primero lo derribó en el segundo y en el séptimo lo volvió a conectar en la región de los costillas y ya no se levantó Keno Ryan. Así que mi querido Pitbull, tú sí le aguantaste los 12 rounds a Gervonta Davis. Iniciaría preguntándote qué te pareció el combate, cuál es tu análisis de lo que viste entre Gervonta Davis y Keno Ryan.
Sí, era lo que yo esperaba, era una pelea entretenida en el papel y creo que fue así. Sabíamos que era una pelea muy difícil de que llegaran con muchos golpes. Ryan llegó con amplia presión hacia adelante, llevando hacia atrás a Gervonta, el cual pues Gervonta supo manejar muy bien su timing, esperó hasta que lo pudo conectar, agarrándolo con un cruzado de izquierda a Ryan, que lo mandó en el segundo round al piso, y bueno, se supo levantar, recuperar muy bien Ryan, y posteriormente en el séptimo no pudo contrarrestar el efecto del golpe que le proporcionó Gervonta del lado del hígado.
Fíjate, mi querido Pitbull, tengo yo, y lo comenté durante la transmisión, que el aspecto mental es muy importante en un deporte como el boxeo. Y la mentalidad, desde mi punto de vista, de King Ryan, después de haber sido derribado en el segundo, se transformó. Había llegado con mucha seguridad, mucha confianza. De hecho, en ese segundo round es donde conectó los mejores golpes Ryan a Gervonta Davis. Pero cuando fue conectado y enviado a la lona, ahí esa mentalidad y confianza desaparecieron. No sé qué opines.
Sí, totalmente. Llegó un Ryan García muy confiado en lo que sabía que había trabajado, pero cuando sintió el poderío en el segundo round, que iba trabajando muy bien Ryan, que le estaba metiendo muy bien las manos claramente en ese round, que prácticamente se veía que lo iba a derribar en ese round o en el siguiente, y posteriormente pues yo creo que cayó en un punto de máxima confianza, el cual pues se descuidó, y yo lo comenté que pues cualquier descuido iba a ser muy caro para cualquier lado.
Isaac, originalmente hay que recordar cómo comenzó todo esto. Originalmente la pelea de Ryan García en redes sociales, que es donde lo hace muy bien, era contigo. Él decía, quiero al Pitbull, el Pitbull no tiene nada que hacer, y empezó todo lo que hizo después con Gervonta Davis, primero lo hizo contigo. ¿Qué pasó que no se hizo esta pelea? Eso por un lado, y por el otro, la gente te reconoce, estabas en la arena y los mismos aficionados te reconocen después de lo que hiciste con Gervonta Davis. Si hoy se diera un nuevo enfrentamiento con Gervonta Davis, ¿el resultado sería distinto?
Bueno, en primer punto, como bien lo comentas, no solamente se quedó en dimes y diretes de redes sociales, nunca hubo una formalidad para que se concluyera esa gran pelea que todo México y todo el mundo, todo el aficionado lo pudiera apreciar entre Ryan y yo, pero bueno, yo creo que en un futuro posiblemente se pudiera dar. Ahora, en cuestión de lo que dices, de que la gente sigue hablando de lo que nosotros hicimos, pues creo que la gente lo vio, y yo solamente fui a hacer aquella noche mi trabajo. Nada más que me den el tiempo adecuado, yo no tengo ningún problema de volver a hacer la revancha.
Porque a diferencia de lo que pasó con Ryan García, él te conectó en un par de ocasiones y no te movió. Tú lo conectaste también 3-4 ocasiones y sintió tu pegada. Tan es así que cuando se bajó, lo primero que dijo, no quiero volver a ver al mexicano en mi vida, no quiero revancha y no se la voy a dar. ¿Han vuelto a hablar después de eso? ¿Existe la posibilidad de un episodio 2?
Pues mira, como bien lo comentas, mi buen Rafa, él no me quiere ver ni en pintura, ¿no? Ya lo he expresado muchas veces después de que acabó la primera parte de la pelea. Y bueno, pues en el camerino lo volvió a expresar, ¿no? Dijo, estás muy duro, yo no quiero saber nada de ti. Entonces creo que la presión y aquella noche, la gran pelea que le dimos, pues creo que dejó muy en claro que estamos para darle una segunda revancha y de la mejor manera, pero lo vamos a hacer cerrándole todas las puertas para que no tenga escapatoria.
Yo creo que esa pelea sí o sí se dará en algún momento. Por lo pronto, me enteré por ahí que Errol Spence y Terence Crawford pudieran tener ya su gran combate, y que la pelea semifinal sería protagonizada por Isaac Cruz, el Pitbull. ¿Qué te ha dicho el hombre que te maneja, los que ven por tu destino? ¿Hay esa posibilidad o todavía no estabas enterado de esto?
Pues mira, no te puedo dar yo más detalles porque apenas me van a hablar en la siguiente semana, en las siguientes semanas más bien, y ya todos los pormenores estarán saliendo, yo creo que lo más pronto posible, en cuanto pues me digan qué es lo que sigue, pues sigue el Pitbull Cruz.
Ahorita, ¿qué estás haciendo? Porque la última vez que te había visto, estabas ahí cuando peleó el Bronco Lara en el cortijo de la Ciudad de México. Y y te veía como que habías ganado un poquito de tamaño, mi Pitbull, pero ahorita te veo en muy buena forma física, has estado trabajando ya.
Sí, creo que aquella vez que nos encontramos, mi buen Rodolfo, estaba en un breve descanso, tuve una lesión del pie, el cual pues estaba pues en un break estaba recuperándome de aquella lesión. Ahorita ya estamos otra vez retomando los entrenamientos y listos para lo que venga.
Se ve que el trabajo indudablemente lo estás haciendo. Aquella ocasión en el triunfo del Bronco Lara en Arroyo, bueno, pues ya nos explicas, estabas lesionado, estabas en un proceso de recomposición física y bueno, pues estamos ya ávidos de que se pueda dar esa contienda pronto, la que sea, pero ya lo queremos ver arriba del cuadrilátero, Rafa.
Sí, sobre todo, tomando en cuenta que es la división más peleada, la división más completa de todo el boxeo. Hay estrellas por todos lados, pero todos me da la impresión de que le están dando la vuelta al Pitbull Cruz, que nadie lo quiere enfrentar, pero ojalá pronto llegue esta oportunidad de ir por el título del mundo.
Haney parece que sube de categoría, que estaría abandonando la división. ¿Tus planes es permanecer en la división de los ligeros, no? ¿Es donde ahorita te sentirías cómodo?
Sí, claro, ahorita el plan de trabajo que traemos con la empresa y el equipo es consolidarnos y ganar el campeonato del mundo de cualquier organismo en 135 y posteriormente pues estaremos hablando y otra vez tomando ideas y opinión desde el equipo y de la empresa qué es lo que sigue, pero ¿sigue el Pitbull Cruz en 135 o nos vamos a 140?
Perfecto, pues estaremos muy pendientes de lo que se venga para el Pitbull Cruz y catapultarlo, comentarlo y transmitirlo a través de Box Azteca 7, la casa del boxeo. Muchas gracias, mi Pitbull.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la confianza, el apoyo y aquí estamos para lo que venga.
Continuamos aquí en nuestro contraataque en la cadena nacional de Radio Fórmula.
Así es, Rodolfo, continuamos y vámonos con Rafa Quiroz con el México Open at Vidanta. Rafa, con el mejor del mundo que anda por allá, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Canito, querido Tocayo? Efectivamente, pues ya terminó casi la primera ronda aquí en Vallarta de esta segunda edición del México Open aquí precisamente en Vidanta, donde la gran sorpresa el día de hoy en duda le está dando Raúl Pareda, el mexicano que es integrante de la gira de golf profesional mexicana, está dando el campanazo y se encuentra empatado en segundo lugar actualmente del torneo. En primer lugar está el norteamericano Smotherman, seguido de Stephen Jaeger, empatado con Raúl Pareda. Así que, pues de los seis mexicanos en este momento presentes en Vidanta, el mejor colocado es Raúl Pareda, y además hay récord también, Canito, amigos, de latinos, 17 participantes por primera vez en un torneo del PGA Tour de jugadores latinoamericanos.
Cuando tiras una ronda como la del joven Pareda mexicano y estás ahí situado en un torneo PGA, ¿qué haces ahora? Has de preguntarte, ¿qué le vas a leccionar? ¿Qué le dirías tú?
No, pero realmente, Carito, ya Raúl es un jugador, aunque es muy, muy joven todavía, 26 años de edad, y es experimentado, ya que está tratando de calificar para Europa, está tratando de calificar para Asia, ha jugado muchos torneos aquí en México, es integrante también del PGA Tour Latinoamérica, pero es muy importante también decir, pues esta nueva camada de golfistas mexicanos que están queriendo sacar adelante el nombre de México, realmente hay unos muy, muy buenos como José Cristóbal Islas, que está jugando actualmente aquí, Omar Morales, es el otro mexicano amateur, también aquí presente, hacen muy, muy buena actuación. Yo creo que el golf mexicano puede repuntar nuevamente y tener muy buenas actuaciones. Y obviamente decir, amigos, que se encuentra presente, como dijiste, Canito, el número uno del mundo, el campeón del Masters de Augusta y el campeón defensor del torneo, que es el español Jon Rahm, que tuvo un inicio un poco titubeante el día de hoy con dos bogeys, pero rescata una muy buena ronda de 67 golpes, cuatro abajo del par del torneo, se encuentra ubicado en el top 10. Y pues bueno, yo creo que listo y preparado para dar una muy, muy buena actuación el número uno del mundo, Jon Rahm.
Perfecto, Rafa, seguimos en contacto contigo, cuídate, saludos.
Les mando un fuerte abrazo.
Igualmente, saludos a Rafa Quiroz. La maldición del superlíder le cayó a los Bucks de Milwaukee en la NBA.
Sí, caray, el día de ayer el Heat de Miami, inspirados en un Jimmy Butler que está jugando como animal, con todo el respeto, si es una analogía deportiva, no van a empezar, ay, le falta el respeto a Jimmy Butler, no. Jimmy Butler está jugando desquiciado, está con no solamente por los puntos, sino en el momento en que se rifa los puntos. Ayer Milwaukee hizo en 5 segundos todo lo que no se debe de hacer en el básquetbol. Tenía una ventaja clara, lo único que tenía que hacer era meter la bola, recibir una falta y se acabó. Pero recibieron la falta, perdieron la bola dos veces, incluso en un salto entre dos con Giannis Antetokounmpo, que
tenía todo para lanzarla a un compañero, se la lanzó un poco adelante, empata Jimmy Butler con una puerta atrás, con un segundo en el reloj de un saque lateral. De verdad, lo que hizo ayer el equipo de Miami fue de gente grande. Y ahora agárrense porque ya están inspirados. También ganaron los Warriors de Golden State, rompiendo el empate a dos en contra de los Kings de Sacramento, que son los que están mejor sembrados, pero sabemos que pues, esta es una dinastía y que evidentemente es la década de los Warriors de Golden State, demostrando Stephen Curry también que es un jugador de momentos importantes, de momentos grandes. Ayer también cargó con el equipo al hombro y simple y sencillamente ya los tiene un paso adelante en la siguiente ronda, que es la de semifinales de conferencia. Y para todos los fanáticos del falso rey, pues ayer, hombre,
el espurio
rompió otro récord. Nadie había conseguido 15 puntos después de haber logrado 20 una noche, dos noches antes. No, pues ayer, evidentemente, el desgaste es brutal. Ayer terminó solamente con 15 puntos. Y esa es la bronca cuando tus compañeros quieren cargar con el equipo, pero tú en tu afán protagónico dices, no, yo puedo. Pues ayer les estorbó más de lo que les ayudó a los jugadores, a los jóvenes jugadores de los Lakers. Y de esta manera los Lakers todavía siguen ganando, pero ahora lo ganan 3-2 ante unos Grizzlies. Que la verdad, me parece que en el pecado podrían llevar la penitencia a los Lakers. Ahora van a casa, donde pueden terminar la serie. Pero si Memphis les llega a empatar, ya un séptimo juego de nueva cuenta en la casa de los Grizzlies, ya sería otra cosa completamente diferente.
Donde hubo otra vez malas noticias, raro, con Julio Urías, el lanzador mexicano. Después de iniciar con 3 victorias y comandar...
Dominante
y comandar el departamento de las famosas carreras limpias, que es tan importante... Ha hilado ahora 3 derrotas, 2 de ellas fueron contra Chicago, se vio muy mal el viernes pasado y hoy volvió a perder ante Pittsburgh en 5 entradas, 2 tercios, recibió 7 hits, 6 carreras, todas limpias, 2 cuadrangulares y ahora está en 4.41, el famoso número de las carreras limpias. Lo único bueno por Dodgers, que hoy perdió el partido, es que ya lanzó Víctor González, el mexicano, que fue muy importante cuando ganaron la Serie Mundial en 2020, justamente a la par con Julio. Hoy lanzó una entrada en donde ponchó a 2, no recibió hit, pero ¿qué estará pasando con Julio? Es temprana, es joven todavía la temporada y falta bastante, pero llama la atención que uno de los pitchers más dominantes de Grandes Ligas esté en este mal momento.
Es que ese es el tema, o sea, no es que tenga una mala salida, que eso lo tiene cualquiera, sino que además están repitiendo patrones. Incluso sucedió en el Clásico Mundial, donde se veía dominante y de repente un descuido, cuadrangular, otro descuido, triple. Y lejos de empezar a enderezar el camino, parece que se pierde en un hoyo y entonces se deja ir.
Sí.
En su primer derrota, estaba lanzando un partidazo. Llevaba, creo, permitido un hit o 2 hits. Y de repente le conectan de cuadrangular.
Sí, sí.
Espalda con espalda, otro cuadrangular.
Sí.
Y no atina a salir del agujero en el que se empieza a meter. Algo están haciendo mal ahí con el Dodgers. Ojalá y pueda enderezar el camino, porque si es un jugadorazo, es muy dominante, pero es increíble que de repente los descuidos le cuesten tanto.
Justo hace semana y media se empezaba a hablar de que si firmaría un contrato de 200, de 300 millones, entonces se tiene que volver a enfocar, porque vuelvo a lo mismo, es de los mejores. Había otra nota importante. Después de estas buenas rachas que ha armado Tampa Bay, y que le rompió Houston, blanqueándolo para romper esa racha de victorias consecutivas en casa, le repitió la dosis. Segunda noche consecutiva que le gana Houston a Tampa por blanqueada, demostrando que Houston pues es el campeón y sigue siendo un conjunto. O sea, lo que está haciendo Tampa es
para el anecdotario.
Es superlativo. En algún momento, en teoría, se tendrán que empalmar, porque si ves la división donde está Tampa, resulta que Tampa está arriba, Orioles sorprende, está segundo, está Toronto y los Yankees están en el penúltimo lugar y al fondo Boston. Pero vamos a ver cuando se equilibren, si se equilibran las cosas, ¿no?
Que es lo que decían muchos de los detractores de Tampa, que enfrentaron a equipos con récord perdedor y que ahora sí va a empezar a emparejar.
Exacto.
Sí, o sea, no quiero decir que Tampa vaya a empezar a caer, pero sí vimos la diferencia entre un cuadro contendiente al título, como es los Astros de Houston, y uno que puede ser un animador interesante de esta temporada, como son las Rayas de Tampa.
Mañana tendremos el reporte de José Pablo Coello de lo que haya acontecido hoy en el famoso draft.
En
Kansas. Yo escuché a José Pablo decir que lo que más le emocionaba es que viera Kansas, porque ahí se comen unas alitas muy buenas.
O sea, imagínate, el año pasado fue en Vegas.
Sí.
Entonces, a los que salieron en Vegas, pues imagínate, en Vegas.
Sí.
Y ahora se los llevan a Kansas. Dios
a Kansas,
mío. ¿Qué habrá que hacer en Kansas, además de comer alitas, como dice José Pablo?
Pues que nos diga mañana, porque no creo que haya muchas opciones. La noticia hoy, que ya opaca lo que vaya a acontecer en el draft, es que Lamar Jackson, después de jaloneos, ya renovó contrato con Baltimore, 5 años, $260 millones.
Ya y es no lo quieren.
Ya es el mejor pagado. Y lo que él buscaba es que fuera contrato garantizado pleno como el de Deshaun Watson, que me sigue pareciendo increíble que Cleveland se lo haya dado cuando lleva un rato sin demostrar, más allá de que en teoría tiene enormes cualidades. Y Lamar Jackson, te guste o no, pues ha confirmado cosas. Solo entre comillas pudo obtener 185 garantizados. Es un mundo de dinero aún así, pero él quería que fuera todo, no lo consiguió, tuvo que ceder. Y al final creo que terminan ganando los dos, porque él entiende bien.
No, él es el gran ganador. O sea, Lamar Jackson, ¿quién le iba a dar esa lana? Y además, Lamar Jackson no va a ganar. O sea, si algo lo puede hacer ganar es la defensiva o el estilo defensivo de los Cuervos. Lamar Jackson no va a ganar.
Hace 5 años, cuando fue el draft y lo eligieron, él prometió ganar un Super Bowl. Mm. Vamos a ver si tiene 5 años más para cumplirlo. Vámonos, Rafa.
Se quedan con Jaime Núñez.
¿Y aquí?
Ahí está.
Ya lo vimos. Ya. Todos aquí en Grupo Fórmula. Vámonos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.